6 minutos, se vota en séptimo debate el proyecto de cadena perpetua para abusadores de niños, que tiene mucha gente apoyándolo. Pero el coordinador ponente, el senador Roy Barreras, dice que este acto legislativo debe archivarse porque hace daño a los niños y adolescentes de Colombia. ¿Por qué ese daño, senador Barreras? Buenos días.
Aló.
Aquí lo escuchamos, doctor Roy Barreras.
Gracias, Gustavo. Es que por alguna razón se pasó su llamada a el FaceTime. ¿Ustedes me están escuchando bien?
Sí, señor, perfectamente. No se preocupe.
Bueno, no alcancé a escuchar su pregunta, Gustavo.
Le preguntaba por qué dice usted que este acto legislativo de cadena perpetua debe archivarse. ¿Por qué hace daño a los niños y a los adolescentes?
Bueno, lo primero es que la inmensa mayoría de los oyentes de Caracol, de quienes somos padres de familia, probablemente la totalidad, cuando se le pregunta qué hacer si algún criminal atroz violara a su hijito, pues lo primero que se le ocurre es destrozar a ese criminal. Eso es cierto, esa es la verdad. La gente dice, desea lo peor para un violador y asesino de niñas con natural indignación. Pero esa natural indignación y ese dolor está siendo utilizado para construir una reforma populista que además engaña a los padres de familia colombianos, porque quedó tan mal hecha que estoy advirtiendo que puede no solo no proteger a los niños, como no lo hace ninguna reforma de aumento de penas, incluyendo la que yo mismo hice en el año 2008. Esa pena, recordemos, Gustavo, que hoy se le puede aplicar a esos criminales de 60 años, es fruto de una reforma que hicimos hace ya 12 años y que, por supuesto, no impidió, pasadas ya más de dos décadas, que aumentaran las violaciones, que son fundamentalmente causas sociales de pobreza, de hacinamiento y de falta de presencia del Estado. El fracaso del Estado no se corrige con la cadena perpetua, pero aún para quienes siguen pensando y nos escuchan que esos criminales merecen la peor y la más eficaz pena, pues les quiero contar que esta no es. Esta reforma constitucional puede dañar a los niños. Quedó tan mal escrita que, por ejemplo, puede significar que asesinos como Garavito o Rafael Uribe Noguera puedan pedir revisión y salir a los 25 años cuando hoy no tienen esa posibilidad. Les abre una puerta que no tienen. Quedó tan mal hecha, Gustavo, que puede estimular, y esto es lo más doloroso, que aumente el asesinato de los niños y niñas, porque está estableciendo la misma pena para la violación que para el asesinato. Por lo tanto, el criminal hace cuentas y le parecerá mejor para él asesinar al niño para no dejar testigos. Les quedó tan mal hecha que este es un mensaje de advertencia para los padres de familia de quienes tienen hijos adolescentes, que puede permitir que a menores de edad o adolescentes se les condenase a cadena perpetua si tienen sexo bajo el efecto del licor con su novia, con su amiga o con compañera de colegio. Eso puede ocurrir porque la norma quedó mal escrita y a nadie se le ocurriría que, aunque nadie quiere que sus hijos consuman licor, que sus hijitas de 16 años consuman licor, la realidad es que eso ocurre, y ocurre que tienen relaciones sexuales bajo ese efecto que podría ponerlas en incapacidad de resistir. Eso es lo que puede causar esta reforma, que además no permite la reparación de las víctimas, que además impide la denuncia, impide la confesión del asesino, y somete a los niños y niñas a una revictimización en un largo proceso que puede durar 7-8 años, porque establece una exótica figura que se llama el control jerárquico. Por todas estas razones y muchas más, es inconstitucional, viola el bloque de constitucionalidad, viola tratados internacionales. No debería esta reforma aprobarse, sí. Pero sin embargo, el gobierno, Gustavo, está absolutamente empecinado porque le parece una cortina de humo perfecta. Mire, ustedes quizá informaron hoy.
Doctor Roy, una pregunta. Señor. Importantísima a este respecto, antes de que usted se refiera, perdóneme, a lo otro, es esto. Sin lugar a dudas se ha criticado esta reforma porque se habla de la expresión de populismo punitivo, pero también de otro lado están aquellos voceros y organizaciones de defensores de niños y niñas que dicen que esto sí finalmente le va a poner coto a esa problemática. Mi pregunta va dirigida a esto. ¿En esta iniciativa se prevé algo fuera de esa cadena perpetua con relación al otorgamiento de beneficios como rebajas de penas y etcétera para las personas que agredan, violen, maten a niños?
No, el problema está, y gracias por la pregunta, en que la ley que nosotros hicimos en el 2008 y ya la que se había hecho en el 2006, la ley de infancia y adolescencia, había impedido cualquier tipo de rebaja o beneficio para estos criminales atroces. Pero esta reforma constitucional que quieren aprobar hoy y para la que aparentemente tienen mayorías, quedó tan mal hecha, tan mal escrita, que permite que a los 25 años el señor Garavito, que lleva 21 años preso desde el año 99 y que se han hecho esfuerzos enormes para que no salga, dentro de 4 años pudiera pedir la revisión por el principio de favorabilidad o de igualdad. El señor Uribe Noguera hoy no volverá a ver la luz del día jamás. Tiene que pasar los próximos 57 años en la cárcel. Con esta medida podría pedir a los 25 años salida. En otros países hay cadena perpetua, claro, pero en España la revisan a los 10 años, en Alemania, en Finlandia, a los 15, inclusive a los 8 años. Eso les abre una puerta de salida que hoy no tienen. Y este es un mensaje para quienes creen de buena fe y con la rabia natural, repito, en el corazón, que es necesario y eficaz el mayor castigo para esos criminales. Yo también lo creo, pero no es la cadena perpetua. Y eso no protege a ningún niño. Le doy estas cifras que vale la pena recordar. Aún con la pena de 60 años, solamente el 5% de las indagaciones terminan en condena. Son 2.200 procesos de 22.000 violaciones que hubo el año pasado. Es aterrador. Con esta medida, la gente va a denunciar menos todavía y va a haber menos investigaciones. Ahora, si el 95% de los casos están en la impunidad, lo que hay que hacer es aplicar la ley, capturar a esos miserables, juzgarlos, pero sobre todo, Gustavo y compañeros de la cabina, sí, prevenir las condiciones sociales que hacen posible, senador, que eso ocurra. Señor.
Sí, senador, pero usted ya ha repetido varias veces que este no es el camino para todas aquellas personas que creen que efectivamente hay algo que tiene que cambiar. Y creo que los argumentos son muy claros. Pero entonces, ¿cuál es el camino? O sea, ¿qué es lo que hay que cambiar? Si no es la pena, el monto de la pena, ¿en qué tenemos que concentrarnos?
Bien, esa es la pregunta clave. Primero déjeme compartirle que hicimos una audiencia pública en la Comisión Primera, donde más de 30 expertos en derecho penal, decanos, profesores, tuvieron todos por unanimidad la advertencia de que esta medida era un error. Ellos, los expertos, lo saben en la Academia Jurídica. ¿Qué hacer entonces? Más del 90% de los casos de abuso sexual ocurren en los estratos más bajos por condiciones de hacinamiento, de pobreza, de analfabetismo, de violencia intrafamiliar. Proteger a los niños y niñas y adolescentes es invertir más en ese tejido social. Lo que se necesitan es más trabajadoras sociales, más madres comunitarias, más centros de atención al menor, más protección a las madres cabeza de hogar, a las madres solteras, evitar el embarazo adolescente. Es decir, una gran intervención social en la pobreza para evitar las condiciones del abuso. Repito, de más de 22.000 casos que hubo el año pasado, a pesar de que ya hay 60 años. Pero mi llamado con alarma hoy no es para poner de acuerdo, cosa que resulta imposible en pocos minutos, a los colombianos que creen, repito, de buena fe, que estos criminales merecen la hoguera, y aquellos que comprenden que ni la hoguera, ni la tortura, ni la pena de muerte resuelven los problemas sociales. No, no espero ponerlos de acuerdo. Mi llamado de alerta hoy es que la norma está tan mal hecha que puede causar los daños que he referido a los propios niños, que los revictimiza, que los pone en riesgo de que los asesine el violador para no dejar el testigo, que los pone en riesgo inclusive a los adolescentes y a los jóvenes de que terminen en cadena perpetua por tener relaciones sexuales bajo el efecto del licor, que es un despropósito absoluto, y que además, aún para los defensores de las penas más severas, puede causar la salida de los criminales y asesinos ya condenados a los 25 años. Nadie quiere que eso ocurra, así que deberían haber hecho una norma bien hecha. Es que el problema del populismo punitivo y en general del populismo es que es cortina de humo. Mire, ustedes habrán visto y han informado, les decía hace unos segundos, en estos días, la tragedia del desempleo en Colombia. 5.4 millones de personas perdieron el empleo, advierte esta mañana Luis Fernando Mejía en Fedesarrollo. 2.3 millones de colombianos cayeron en pobreza. En lugar de que estuviéramos hablando de eso, de la renta básica, del salario universal, de proteger a los hogares, nos siguen hablando de una cadena perpetua mal escrita, mal hecha, que no protege a los niños y que al contrario, sí, les hace daño.
pues queda clarísima su posición, que es muy respetable y debo decir que es compartida por muchísima gente. Otras personas pensarán distinto y es muy respetable. No hablo a nombre propio, hablo de la opinión pública. Doctor Barreras, antes de despedirlo, ya que usted tocó el tema de la rabia en el corazón, ¿cómo van sus relaciones con el senador Uribe?
Pues usted me está anticipando unos debates políticos que seguramente ocuparán los próximos meses. Yo creo, aunque este es un tema muy largo, Gustavo, que el expresidente Álvaro Uribe, como todo el mundo sabe, es el eje del poder. Para decírselo como lo entenderán las nuevas generaciones, en mi opinión es Voldemort. Y por supuesto, la única manera de tener una paz estable y duradera será pacífica y democráticamente derrotar su poder en las urnas.
Doctor Roy Barreras, muchas gracias, muy amable, y gracias por la referencia a la señora Rowling, bien interesante, muchas generaciones, como usted dice, lo entienden. No más ayer estaba el encargado de la salud de Bolivia explicando con los Avengers y con el universo de los superhéroes el asunto de la pandemia. Pues creo que quienes han leído a la Rowling entienden perfectamente que Harry Potter tenía su Voldemort. Muchas gracias.
Muchas gracias, Gustavo. Saludos a los oyentes de Caracol y al equipo.